Vamos a realizar una sesión al tetán de Karina, a preguntarle unas preguntas que tenemos agendadas y ver cómo se encuentra. Bienvenido.
Gracias.
¿Cómo está?
Desorientado como tetán, confuso en la manera de conceptuar, y es que entiendo que hay engramas que me lastran bastante profundamente.
¿Me puedes decir tu nombre conceptual?
El nombre conceptual sabemos que no es importante porque va variando en función a la vibración. Pero si igualmente, si quieres, te lo doy. Puedes llamarme como Sorinel.
Gracias. ¿Y en qué plano te encuentras?
En estos momentos me encuentro bastante denso en un 3.7.
¿Es la primera vez que te comunico?
Sí, así es.
De acuerdo. Tu pareja actual está preocupado por ti y le gustaría ayudarte. Entonces, tenemos una serie de preguntas para ver cómo te encuentras, cuántos engramas tienes, si. Bueno, hacernos una idea en general para luego ya profundizar un poco y mejorar. ¿Te parece bien?
Bueno, poco a poco, porque no sé si voy a poder con todo.
De acuerdo.
Me siento limitado.
Iremos poco a poco. ¿Te puedo realizar tres o cuatro preguntas?
Bien.
La primera sería, ¿qué técnica crees tú que sería mejor para tratar a tu 10% y en qué orden? Si es mejor hacer psicohabitaciones para que tú mejores o hacer psicointegración para tu 10%, ir alternando, ¿cómo crees tú?
Yo no sé si voy a responder de manera imparcial la pregunta, pero yo quiero psicohabitación. Creo que lo necesito en profundidad. Me siento con muchos engramas que me lastran mucho y sería una buena posibilidad de yo liberarme.
De acuerdo.
Pero creo que no preguntas por mí, sino que preguntas para ayudar al 10%.
Pero también sabemos que ayudándote a ti, beneficias también a tu 10%.
Entonces no se hable más. La respuesta mía sería psicohabilitación. La respuesta mía, como te digo, no sé si la miro de forma imparcial.
Vale, lo tenemos en cuenta.
Tal vez algún maestro diría alguna otra cosa que yo no digo porque yo quiero psicohabilitación.
Vale. ¿Cuántos engramas tienes?
Bastantes, bastantes. Tengo lo que vosotros llamaríais un carro de engramas.
De acuerdo. ¿Los roles de ego que tiene tu 10%, se lo transmites tú como parte espiritual o son de ella como 10%?
Hay de todo un poco. Hay roles de ego que le transmito porque sé que tengo ego, porque sé que. Y es un paso, ¿no? Reconocer lo que lo tengo. A veces noto que me preocupo mucho por mí, mucho, mucho, incluso dejo de lado a mi 10%, dejo de lado a otras entidades que son entidades afines a mí que pueden precisar ayuda, solo me veo a mí mismo y eso me provoca una inestabilidad muy grande que le transmito a mi parte encarnada. De todas las maneras, entiendo que mi parte encarnada tiene también sus roles de ego particulares, así que un poco de todo.
Vale. ¿Tienes algún karma a superar en esta vida?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Me gustaría tocar una vivencia, no ahora, porque entiendo que hay preguntas y no voy a poder explayarme debidamente, pero quisiera tocar una vida con la técnica, la nueva técnica que sabemos tiene este receptáculo, que es la técnica psicoemocional, para poder descargar, digamos, una cosa terrible que hice, que me provocó carga emocional, aunque insistimos, no en gramas, porque yo no me arrepiento, ¿no?, de lo que hice. Pero se entiende que es una lección a aprender y que me generé carga emocional.
Vale.
La carga emocional sabemos que es diferente de la carga engrámica, porque la carga engrámica se graba en la mente reactiva como con autoridad. Los engramas se graban incluso en una huella genética. No puedo hacer nada para impedir ese engrama, es como algo automático, ¿no? La carga emocional se genera cuando tú visualizas algo negativo, ni siquiera puede ser que tú lo participes en eso, o puede ser que sí participes en eso, ¿me entiendes? Y la carga emocional daña. Nunca como un engrama, que es como una orden hipnótica que te dice actúa de tal modo, sino que daña en el sentido de cómo te sientes, ¿no? Notas que te sientes más cargado o menos cargado por las cosas que has podido vivenciar o que has podido provocar. Aunque tú no te arrepientas de lo que has hecho, la carga muchas veces emocional está dentro nuestra, ¿no?
Vale. Tu pareja de la pareja de tu 10%, ¿en qué puede ayudarte? ¿Cómo qué puedo hacer por ti?
Haciendo lo que está haciendo ya es mucho. Porque yo necesito de estas sesiones. ¿Me entiendes? Y de todas las maneras, tiene que tener comprensión y tiene que tener contención. Porque hay que entender que mi parte física tiene unos altibajos tremendos, pero tremendos. De repente puede estar bien, como puede estar mal. Puede estar tranquila y de repente se pone nerviosa. No tiene superado muchas cosas, le daña lo más mínimo.
¿Le quieres enviar algún mensaje, decirle alguna cosa?
No en estos momentos, no.
Vale. ¿Habéis tenido alguna vida en común? ¿Hay algún engrama al respecto? Si quieres destacar alguna cosa.
A ver, repite la pregunta.
¿Ya habéis tenido alguna vida en común?
Y la verdad es que sí, y la verdad es que sí, y la verdad es que varias. Y la verdad es que varias.
¿Hay algún engrama al
Hay
respecto?
engramas. En varias vidas hay engramas. Engramas bastante, bastante graves, además.
¿Hay algún paralelismo en esta vida?
En dos o tres, sí.
¿Y como porcentaje, cómo ha salido esas vidas en común? ¿Bien, mal?
70-75% bien, aproximadamente.
De acuerdo. Y una última pregunta. Tu 10% sufre unas contracturas dorsales y del cuello. Si nos puedes decir a qué es debido o cómo puede mejorar.
Tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con engramas de vidas pasadas
Sí.
y tiene que ver con un problema fisiológico. El problema fisiológico tiene que ver con el sistema nervioso. Y es que algunos lo saben, otros no. Los problemas de contracturas muchas veces no tienen que ver directamente con algo muscular o algo físico, sino que tiene que ver con el sistema nervioso. Muy frecuentemente la persona que se pone nerviosa se contractura. Depende de a qué nivel, ¿no?, se pone nerviosa. Cuando una persona se pone nerviosa porque el sistema nervioso se dispara, provoca rigidez y puede llegar a contracturar alguna parte. Eso tú también, interlocutora, porque leo tu mente, lo has llegado a captar en algunos momentos determinados en los que te has puesto nerviosa.
Sí,
y es como que notas en el cuello esa rigidez, ¿no? Es un problema, en este caso concreto, es un problema del sistema nervioso.
Vale.
¿Cómo controlar eso? Porque claro, tú me preguntas a qué viene, pero no cómo mejorarlo. ¿Cómo controlar eso? Eliminando los engramas de vidas anteriores, seguramente mejoraríamos una parte. Y digo seguramente porque no hay seguridad 100% de que vaya a funcionar de manera de que el 10% capte directamente la mejoría, porque sabemos que la parte física puede notar, de hecho suele notar, pero puede no notar o no notar tanto, porque al que se libera es al tetán de esos engramas. Y la otra manera de mejorar es controlando los impulsos, controlando los nervios, ¿eh? No perdiendo los estribos, no perdiendo los papeles tan rápidamente. Y eso se consigue mediante psicointegración. Se consigue mediante contención, autocontrol. Pero también depende de esta persona que pide la sesión, que está a su lado, ¿no? De esta pareja. Porque tiene también él que contenerla.
Uh-huh.
Y sé que hace lo que puede, pero en ocasiones se deja estar mucho, se deja estar a sí mismo. Es un tema de ambos. Es un tema de ambos. Sobre todo el tema, es de mi 10%, no nos equivoquemos, ¿no? Evidentemente. Pero es un tema de ambos. Es un tema a trabajar.
De acuerdo.
Hay que trabajar los nervios, hay que controlar el ego, esas reactividades, esos impulsos. Porque es una persona que vive las cosas muy intensamente, a veces demasiado. Esa es la respuesta.
Muchas gracias por haber respondido a las preguntas que teníamos. ¿Quieres relatar algún engrama para liberarte un poco más? ¿Aliviarte?
Sí quisiera relatar una vida anterior, pero quisiera también relatar una vida mucho más extensa que he comentado antes en la próxima canalización.
De acuerdo.
Quisiera poder hacerlo, poder liberarme.
Uh-huh.
Ahora quisiera liberarme de la carga engrámica de otro engrama.
Vale, pues me lo agendo para la próxima canalización.
Bien, voy a relatar una vida en Gaela. Voy a relatar una vida en Gaela, que es otro mundo, bastante, bastante parecido, un mundo hermano con Sol 3, con el vuestro. Lo que vosotros llamáis el planeta Tierra. Y es una vida donde he sentido soledad y frustración, porque yo perdí a padre y a madre muy temprano, por las circunstancias que fueran, porque nunca las llegué a conocer del todo, nunca me llegaron a hablar, y tampoco es ese la clave del engrama, así que voy a saltarlo porque no es importante. Y yo me crié con mis dos hermanos mayores. ¿Bien? Yo era la pequeña. Y eran ellos las que se encargaban de educarme, de alimentarme, de cuidarme, de darme todo lo que necesitara. Pero siempre noté de que la hermana mayor era como que tenía mucha mayor libertad de acción. Y eso tenía un cierto pasotismo. Es como que nos ignoraba. Es como que hacía las cosas a su manera, ¿no? Como que las hacía a su manera, sin consultar. Podía irse cuando quería, no decía nada, no daba explicaciones. A veces la otra hermana decía que no podía cuidarme y se tenía que ir a hacer unos estudios. Y la hermana mayor, la mayor de todas, se tenía que ocupar de mí, se marchaba porque había quedado con unas amigas. Y yo me quedaba sola. Despertó en mí eso unos engramas tremendos de soledad. Se me grabaron a fondo en la mente reactiva, porque era pequeña y necesitaba que no tenía nadie con quien contar. Nadie.
¿Qué edad tenías aproximadamente?
Tenía 4 años. 4 años.
¿Y no te dejaban con alguien, algún vecino o algún amigo?
No, porque la hermana mediana, digámoslo así, me dejaba a cargo de la hermana mayor. Y la mayor no tenía responsabilidad y se marchaba. Entonces me quedaba sola. Sola y sentía una soledad muy grande porque notaba que no podía, no tenía nadie, no podía reclamar a nadie, no podía. Me pateaba la casa, no contaba a nadie, me entraba ganas de llorar, rompía a llorar. Rompía a llorar toda la noche, rompía a llorar toda la tarde, rompía a llorar. Yo sé dónde iba, ahora porque como Tetán, ¿no? Pero en aquel momento yo no tenía razonamiento, solo veía que se iba y punto. Pero caramba, es que ahora que lo veo como Tetán, es que aún veo que tenía menos justificación, ¿no? Se iba con las amigas, se iba con un chico que acababa de conocer. Y yo me quedaba sola. Si no, era la mediana la que me cuidaba y ella se iba. Y yo preguntaba por ella. Yo preguntaba por ella. De verdad que preguntaba por ella. Y la respuesta, no te preocupes, se ha ido, tiene que hacer cosas. Como tapándola, ¿no? Como justificándola. Yo no sé realmente qué pensaba la mediana de todo esto, ¿no?
No pudiste hablar con ella.
Tenía 4 años. Fue pasando los años. Y la mayor desapareció casi como por arte de magia. Cuando yo tenía 7 años, ella estaba ya viviendo con un hombre. Entonces ya nos dejó, ¿no? Y seguía siendo la mediana la que se ocupaba de todo de mí. Seguramente si canalizásemos el tetán de esta chica, todavía tendríamos engramas que los míos.
Sí, porque no se hizo cargo de las hermanas pequeñas, ¿no? Se miró solo ella.
Me refiero de la mediana,
Ah, de acuerdo.
de mi hermana por encima, ¿no? Digamos. ¿Entiendes?
Sí.
Seguramente tenía más engramas que los míos. ¿Y por qué? Ella rechazaba estudios porque tenía que ocuparse de mí. Rechazaba ir con amigas porque tenía que ocuparse de mí. Rechazaba ir con chicos porque tenía que ocuparse de mí. El hecho de tener que estar en casa preocupándose por mí le hizo tener que renunciar a muchas cosas. Porque la mayor no se hacía cargo de nada. Entonces creo que aún tiene más motivos para quejarse, ¿no? Seguramente obtenga más engramas, porque renunció a toda su vida para ocuparse de mí. Y cuando yo ya era mayor, para valerme por mí misma, ella ya no tenía oportunidad de estudio, porque ya había pasado por esa edad. Y le era muy difícil. Ya no tenía edad, digamos, joven, 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 como para que los hombres se fijasen 100% en ella. Y las amigas habían rehecho su vida. Si yo tengo en gramas de soledad, ella también, ¿eh?
¿Cómo estás?
Tratando de interiorizar y luego de expresar. Cuando yo tenía 14 años, regresa nuestra hermana más mayor a casa porque dice que bueno, ha roto con el chico con el que estaba y que regresaba. La miro con mala cara. Y durante el tiempo que estuvimos conviviendo no le dirigí ni siquiera la palabra. Me guardaba muchísimo rencor. Y sabemos que el rencor es ego. Un día me coge. ¿Por qué me ignora si me golpea? Entonces le digo a la cara todo lo que tenía ganas de decirle. Cómo nos había dejado tiradas, cómo siempre había preocupado de su vida y de nadie más, cómo cuando yo tenía tan poca edad ella se marchaba y me dejaba sola, y del miedo que tenía después a estar sola, porque seguía teniendo miedo y a medida que crecía seguía teniendo miedo de estar sola. Y se lo digo todo a la cara. De repente se tira al suelo y comienza a llorar. Y me pide que la perdone. La abrazo y la perdono. Por fuera, porque por dentro seguía estando molesta y resentida. ¿Te das cuenta, interlocutora? Ya era suficiente mayor para plantar cara. Y así hice.
Yo creo que hiciste bien, ¿no? De expresar lo que sentías.
Y a pesar de que ella se disculpó, volvió a hacer lo mismo. Conoce a un hombre y al día siguiente se va a vivir con él y nos vuelve a dejar solas.
No aprendió.
La hermana mediana, la que se ocupaba de mí, había aprovechado el tiempo que había estado la mayor, que se había ocupado de mí, sí, se había ocupado de mí, oh, sorpresa, para rehacer un poco su vida. Estaba quedando con un joven. Tuvo que decirle adiós cuando la hermana mayor se volvió a marchar, para volverse a ocupar de mí. Yo ya era suficientemente mayor para valerme por mí misma, ¿no? Entre comillas. Pero ella estaba muy pendiente de mí, no quería dejarme sola. ¿Me entiendes? Quería continuar enseñándome, ayudándome. Tal vez lo que se puede enseñar a una chica de más edad, ¿no? Un poco más adolescente, ¿me entiendes?
Y eso te generaba culpa también.
Mucha, mucha culpa, muchísima culpa. Porque veía que no hacía su vida por mi culpa.
¿No hablabas con ella?
No me atrevía a expresarle lo que sentía, porque yo era fría, había aprendido a ser fría, no expresiva, porque había aprendido a vivir sola, y yo no podía decirle, mira, me siento culpable. Lo que sí que podía era decirle cuatro cosas. Ella no tenía nada que decirle, entonces se la dije a la otra que sí que tenía que decírselo, ¿me entiendes? Yo era dura, no podía ir. Es ego también, evidentemente, pero así me sentía yo. Un día salgo a la calle y lamentablemente me atropella un vehículo. Y me deja mal herida en el hospital. Estuve bien, no tuve ningún problema y aproximadamente a las 3 semanas ya estaba fuera. Pero tenía que ir para hacerme pruebas porque me había dañado una parte del córtex cerebral. A partir de entonces me cambió la personalidad. ¿En qué me cambió la personalidad? Me volví mucho más impulsiva, mucho más lanzada, mucho más. Recuerdo que a mí misma me enojaba incluso con la hermana que me cuidaba. La agarraba por el cuello. Me sentía absolutamente atormentada. Por culpa de este accidente, porque fue un accidente, no volví a saber nada de nadie. Porque la hermana seguía ocupándose de mí, aún siendo que yo me comportaba así, entendía que no era por mí, y se ocupaba de mí. Renunció a toda su vida.
Pero es una opción, ¿no? Que ella eligió.
Sí, pero yo, y quería hablar de mí, yo también me quedé sola toda la vida y desencarné sola. Porque nadie se quería acercar a mí con esa conducta, con ese carácter. A la mínima me ponía reactiva y podía incluso lanzarme encima de la persona. Nunca encontré a ningún hombre, nunca encontré ninguna amiga. Y estamos hablando de que tenía miedo a la soledad. Y viví la vida entera sola.
Bueno, con tu hermana.
Con mi hermana, que renunció absolutamente a todo.
Sola, sola, 100% no estuviste.
Pero me sentía como si sí. Me voy, voy a conceptuar, voy a descansar y voy a dejar descansar ese espectáculo.
De acuerdo. Te envío mucha luz. Y hasta la próxima canalización.
Bien, quiero en la próxima canalización poder descargar lo que te pedí.
De acuerdo.
Hasta todo momento y gracias.
Hasta todo momento.